Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola, hola, Pepe, leyenda eterna. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la temporada futbolística 2025-2026. Temporada que empieza hoy con la disputa de la Supercopa de Europa, que ni nos va ni nos viene, pero la vamos a ver y la vamos a paladear. Entre el campeón de Europa vigente, el Paris Saint-Germain, y el campeón de la UEFA Europa League vigente, el Tottenham inglés. Es en el Friuli, en el estadio de Udine. Y empieza en 29 minutos cuando sean las 9 de la noche. Y así poco a poco iremos, que si la Liga, que empieza el viernes, que si la Champions, que mantiene el formato, que si la fase de clasificación para el Mundial, que hay que clasificarse para el Mundial. Si todo va normal, aquí estaremos hasta el 19 de julio. Hay fase de clasificación para el Mundial, Mundial, Liga de Campeones, UEFA Europa League, Conference League. Y alguna cosa más que se me va a olvidar seguro. Bueno, y la Copa del Rey, por supuesto. Bueno, y los que tengan el corazoncito en el equipo de su ciudad o de su pueblo, también hay Primera Federación y Segunda Federación y Tercera Federación. La Primera Federación que, a partir de esta temporada, se va a poder ver en Movistar y en la OTT de la Liga, de manera íntegra, todos los partidos. Ahora estamos con lo que pasa en el Friuli entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Antes, otras noticias del día para que estén bien informados. Un 13 de agosto cualquiera. No sé si saben, yo es que lo más redondo que he visto este año es una sandía en verano. O sea que el asunto del Villarreal-Barça en Miami. Forma Arantxa Rodríguez que ni UEFA ni FIFA todavía saben nada, que no han recibido la documentación oficial pidiendo permiso para que ese partido Villarreal-Barça se juegue en Miami. ¿Miami o Miami? Hay que decir. Miami. Voces a favor y en contra. En contra, por ejemplo, uno que no va a jugar ese partido, Unai Simón, el portero del Athletic, ha dicho que es una falta de respeto. El fútbol es de los aficionados. A San Mamés va gente con bastón, sin la cual no habría fútbol, que no podría ir a un partido en Miami. Bueno, pues habrá de todo. La Liga empieza el viernes, el Barça juega su primera jornada en Somos y es baja Lewandowski, porque sigue sin entrenar por una lesión en el bíceps femoral. Entraría Ferran de referencia en ataque, se supone. Más del entorno del Barça, satelital del Barça, porque Íñigo Martínez ya saben que se ha ido al fútbol saudí. Y hoy en Onda Vasca ha hablado sobre el tema y ha estado bien, porque dice que era el momento justo para aceptar la oferta, pero a la vez reconoce que nadie está preparado para ver este tipo de contratos. Cuando te lo plantean ni te lo crees. Imagínense la cantidad de ceros que tiene la cosa para que Íñigo Martínez se haya marchado al fútbol saudí. Bueno, como mucho. El Atlético, que debuta en el campo del Español, anda pendiente de Cardoso, que no ha entrenado esta mañana. Tuvo un golpe en la sesión de ayer. Tampoco están entrenando con normalidad Sorloz y Jiménez, por molestias musculares, de las que se siguen recuperando. El que sí ha vuelto al trabajo después de superar las suyas es Barrios. Acaba de anunciar el Real Oviedo, recién ascendido 24 años después a Primera División, el fichaje de Obi, un centrocampista que ha estado a prueba durante la pretemporada, que llevaba 2 años sin jugar, que Paunovic conocía del Reading, de su etapa en el Reading, y hoy le han hecho ficha con el primer equipo del Real Oviedo. Luego hay una iniciativa muy bonita dentro del desastre que está suponiendo la ola de incendios, sobre todo por el oeste de la península, por diferentes zonas de la península. La Cultural y Deportiva Leonesa y la Ponferradina, acérrimos rivales, hoy se han unido, como no, para hacer un comunicado conjunto de solidaridad con la gente que está sufriendo estos incendios, defendiendo sus propiedades, sus paisajes, su tierra. por supuesto. Algo a lo que nos unimos aquí en Tiempo de Juego, deseándoles todo el ánimo y proclamando nuestra admiración a toda esa gente que está batallando, y les enviamos toda la fuerza, profesionales y no profesionales, que son la mayoría. Y se ponen a disposición tanto la Cultu como la Ponferradina para todo lo que sea necesario y también para jugar un partido amistoso que sea recaudatorio para paliar económicamente los daños. Y al margen del fútbol tenemos tenis. Está jugando Roberto Bautista, partido de los 16avos de Cincinnati. Acaba de perder el tiebreak del primero frente a Shelton. O sea, 7-6 para Shelton en el primero. Va a comenzar el segundo. A las 9 tiene pista Bouzas frente a Sabalenka. Y a la 1 Alcaraz contra el italiano Nardi. Pero el partido de Alcaraz es de octavo de final. Como el de Bouzas. Y en baloncesto es noticia que el jugador de primera instancia 61 de Barcelona ha rechazado las medidas cautelares para que el Betis ascienda a la Liga CB, por tanto la CB se queda con sus 18 equipos. Y lo que surja lo vamos contando. Son las 8:35, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche. Si no hay prórroga, es que no va a haber prórroga, porque en caso de empate en la Supercopa nos vamos directamente al lanzamiento de penaltis. Es Tiempo de Juego.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tito de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Qué cantidad de gente guapa y no tan guapa, pero la que queremos igual que hay por este estudio de Tiempo de Juego. Va a contar lo que pase en el Friuli, en Udine, entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham por la Supercopa de Europa. Es a partido único. Ahora es a partido único, pero se barrunta que esto va a dejar de ser a partido único más pronto que tarde. Hay informaciones de Inglaterra. A mí ya me sonaba la historia que va a haber semifinales y final. Digo yo que irá el campeón de la Champions, de la UEFA, de la Conference. Y como esto tiene pinta de que se pueda ir al mundo norteamericano, al mundo árabe, supongo que el anfitrión de turno de la competición, o sea que esto puede que sea la última Supercopa de Europa partido único, Luis Millán con Santi Duque. ¡Hola Santi, muy buenas!
Hola Eri, ¿qué tal? Buenas noches. Tiempo de Juego desde el Friuli, que ahora se llama Blue Energy Stadium, aquí en Udine, donde se va a disputar la final de la Supercopa de Europa entre el campeón de Europa y el campeón de la Europa League, Paris Saint-Germain, frente a Tottenham. Muy favorito el equipo de Luis Enrique Martínez, que ha tenido incendio durante la semana porque va a salir Gigi Donnarumma del conjunto parisino. Ha culpado directamente el portero italiano a Luis Enrique de su situación y hoy ya está en portería la nueva apuesta para la meta parisina, Lucas Chevalier, el portero que hizo temporadón en el Lille y que es el nuevo guardameta del Paris Saint-Germain. No juega Fabián de inicio, atención, porque apuesta con un ataque con Kvaratskhelia, Doué, Barcola y Dembélé. En el Tottenham también atención, porque puede haber defensa de 5 si juega Pedro Porro. El partido lo pita el portugués Joao Piñeiro, ambientazo en Friuli para conocer al primer campeón del primer título de la temporada.
Ya tenemos las alineaciones del partido, a ver si nos suena. Yo de verdad que estoy súper perdido, no sé ni qué fichajes hay y tal. Más o menos tengo alguno así, porque te bombardean y tal. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal Santi, Eri, oyentes de Tiempo de Juego? Vuelta después de las vacaciones y lo hace Luis Enrique, lo decía Santi, con cambio en la portería. Sale Chevalier bajo palos, defensa de 4, estos más reconocibles. Hakimi en la derecha, Nuno Mendes en la izquierda, Pacho y Marquinhos, pareja de centrales. El centro del campo lo ocuparán 3 jugadores, Vitinha, Zaire Emery y Doué. Arriba, Kvaratskhelia, Barcola y Dembélé. Por su parte, Thomas Frank, que debuta en un partido oficial como entrenador del Tottenham después de la salida de Postecoglou, también mete de inicio a 2 de sus incorporaciones. Juega Vicario en portería. Creemos que esto puede ser defensa de 5 con 3 centrales, Romero, Dansu y Van de Ven. El carril derecho será para Pedro Porro. En la izquierda estará Spence. 3 en el centro del campo, Palinha, Betancourt y Sar. Arriba, Kudus y Richarlison.
El campo es feo, era feo como una nevera por detrás, pero creo que lo han puesto bastante apañaico. Este campo llegó a nuestras vidas en Italia 90. Yo creo que España incluso llegó a jugar algún partido allí de ese mundial horroroso, futbolísticamente. Yo es el recuerdo que tengo de ser un mundial bastante horroroso, pero bueno. ¿Tenéis mucho frío, Santi, que tú eres muy friolero?
Nada, hace buenísimo en Udine, temperatura inferior, lógicamente, a la ola de calor de España, pero hace una noche estupenda en este Friuli, que no tiene nada que ver con el que tú recuerdas, que ahora es un estadio de categoría 4 estrellas y en el que va a haber 33.000 personas, Eri, no queda ni una sola entrada.
¿Qué van a comentar este partido? Fernando Evangelio, Guilluzquiano, Marcos López, Rubén Parra para la cuestión arbitral y todos los oyentes de Tiempo de Juego. ¿Funcionan las cosas, David Jiménez, después de las vacaciones?
Funciona maravillosamente.
Sí, funciona sí. El X...
El X, arroba TJCope.
¿Funciona el Caralibro, el Facebook?
Sí, el facebook.com/tiempo de juego.
El Instagram funciona porque lo he visto yo.
Oh, maravillosamente. Tiempo de Juego Cope.
¿Y el WhatsApp y el Telegram, que es a lo que más miedo tenía yo?
Eso funciona tan ricamente como que hay que mandar mensajes al 677-580-461.
Y como hay cosas que no cambian ni deben cambiar. Y nos alegramos, el primer mensaje de Tiempo de Juego es un mensaje de Gema Santos con Berti.
Ay, y es que bien lo dices, querido Eri, en este regreso, lo más feliz de que nada cambie son los 100 euros de regalo para cada oyente. Tú estás con el bajón de las vacaciones, hay que si la rutina, que si me tengo que poner al día, pues mira, así te alegramos nosotros el día, regalándote 100 euros a cada oyente con esta super oferta de Berti y Tiempo de Juego. Conseguirlos es súper fácil, solo tienes que ir a Google, buscas Berti Tiempo de Juego en el buscador, Berti Tiempo de Juego, y entras en esa primera página que te aparece. Desde allí, luego solo sigues los pasos que te indican y es así como te llevas esos 100 euros de regalo por contratar tu seguro de coche. Sin sorteos ni nada, 100 euros de regalo en la segura digital número uno en España, Berti.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Como somos una familia y ya nos conocemos mucho, a veces con un simple hola ya sabemos cómo está la gente, de lo suyo, de su energía y tal. Santi está bien, pero no está prime, que dirían los jóvenes ahora, no está en su prime. Le veo que todavía estás un poco ahí con un aroma vacacional.
Puede ser.
A ver qué tal está. Tú, Millán, bastante bien.
Bastante bien.
Te falta el poco de mecanotubo de la Romareda, te falta.
Bueno, dame tiempo, que lo vaya cogiendo.
Es que la Romareda este año no...
A ver qué tal está Fer Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Buenas noches.
Bastante bien. Guilluzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Así me gusta. Marcos López, en primera. Hola, Marcos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Rubén Parra Parrita. Hola, Parra.
Muy buenas, Heriberto.
Armenteros, ¿tú qué tal?
Bien.
Como, si dices tú que estás mal, ya me dirás.
Sí, nos bajamos del barco.
¿Quién pita esto, Parra?
Yo, Piñeiro, internacional desde el 16, 37 años, portugués. Yo creo que es el partido más importante que ha pitado en su vida, porque ha pitado una final de tasa de la Copa de Portugal, algún clásico, algún Sporting de Portugal contra Porto y cosas así en la Liga Doméstica, partidos de Champions, evidentemente, pero así a nivel potente internacional, yo creo que esta final de Supercopa es su primer gran partido.
Vamos a aparecer unos profesionales, vamos a hablar del partido, luego os pregunto cosas de vuestras vacaciones, incluso voy a abrir una pequeña ventanita por si alguien tiene fe de trinques o quiere darle las gracias a algo o a alguien o a algún establecimiento hostelero-restaurador por estas vacaciones, que lo pueda hacer. Pero del partido, Evangelio, ¿qué te apetece?
Bueno, me apetece ver al campeón de Europa, que no fue campeón del mundo, aunque era favorito para ganar el Mundial. Me apetece ver a Chevalier, el portero que ha dicho antes Santi, que llega del Lille y que es una apuesta muy fuerte. Es una apuesta tan fuerte que va a dar con los huesos de Donnarumma fuera del Paris Saint-Germain. Quería ver a Fabián, pero le vamos a ver en el banquillo, probablemente le veamos en la segunda parte. Y del Tottenham, ver cómo funciona con el nuevo entrenador, que viene el Bayern en viene el Bayern de meterle cuatro, está ajustando cosas y en circunstancias normales este partido tendría al PSG como muy favorito, pero es que el equipo de Luis Enrique ha entrenado 7 días y no ha jugado ningún amistoso, así que supongo que las cosas se acortarán un poco.
A ver cómo sienta a según qué equipos el Mundial de Clubes y la falta de pretemporada. Vamos a ver qué tal sienta. Guilla, ¿a ti qué te apetece ver? ¿Qué dudas tienes? ¿Algún jugador? No sé.
Bueno, volver a reencontrarnos con el fútbol de primer nivel, porque al final los amistosos de pretemporada son lo que son, y es verdad que el PSG no podremos verle, yo creo que a un nivel físico alto, porque acabó muy tarde la última temporada. Yo, sobre todo a los equipos que ganan, quiero ver al año siguiente cómo están de mentalidad, porque es muy difícil motivarte después de haber ganado. Y en ese sentido, Luis Enrique, después de lo exigente que fue el final de temporada, tanto en la Champions como en el Mundial de Clubes, creo que su mayor reto es que los jugadores que rindieron tan bien lo vuelvan a hacer este año prácticamente sin fichajes, porque ha llegado el portero hace unos días. A mí me ha sonado un poco raro lo de Donnarumma, luego seguro que hablaremos más de él durante el partido. Está a punto de llegar un central que tampoco es de primerísimo nivel, por eso quiero ver si Kvaratskhelia, Dembélé, Doué... Por cierto, hoy los cuatro juntos, Barcola también juega, a ver cómo los coloca en el campo, son capaces de dar un nivel altísimo que permitieron al PSG no solo ganar la Champions, sino arrasar con sus rivales en el tramo final de temporada.
Hablamos mucho del Paris Saint-Germain, que lógicamente es el favorito por ser el actual campeón de Europa, pero no sé, Marcos, si tú tienes pilotado, si el Tottenham es de los ingleses que dentro del chorro de millones que se han gastado en la Premier, y más si lo comparas con la española, es de los que se ha reforzado, de los que se ha gastado la pasta.
Bueno, es ahora mismo vienen de recibir cuatro del Bayern. Parece un equipo que realmente no tiene una orientación en cuanto a fichajes. Tiene buenos jugadores, ha gastado mucho dinero en estos últimos años y sin embargo yo creo que está lejos de sus competidores. Bueno, ahí tenemos en el 11 a Kudus, que está bien. Richarlison siempre está bien. Es un jugador interesante que yo creo que podría jugar en cualquiera de los grandes tranquilamente, más en la carencia de nueves que hay a día de hoy y que suele ser un jugador muy importante para marcar vencedores y vencidos en el Tottenham. También es verdad que es un equipo un club muy irregular. Había un momento que con Postecoglou parecía que ese equipo se iba hacia arriba y de repente se cayó totalmente. Bueno, llegan a la final, todo el mundo da por favorito, muy favorito el Paris Saint-Germain. Encima vienen con un buen descanso, vienen con las sensaciones de haber jugado un Mundial de Clubs. En teoría tienen un paso adelante. Pero creo que en la atmósfera Paris Saint-Germain el tema de Donnarumma creo que tiene que afectar, porque son de estas cosas que te alejan un poquito del fútbol. Al final nadie entendería después de la final 2022, creo, del Madrid, o 2024, donde Courtois está increíble, que no llegue Courtois a jugar la Supercopa de Europa. Pues Donnarumma creo que fue un factor decisivo y fundamental para que el Paris Saint-Germain esté donde está ahora. Por lo tanto, son cosas extrañas y en la atmósfera Paris Saint-Germain creo que eso va a pesar.
A mí una de las cosas que me alejan del fútbol, que no llego a comprender, es por qué está el mercado de fichajes abierto en plena liga. O sea, no lo acabo de entender. Me parece una adulteración de la competición brutal.
Eso lo intentó hacer la Premier un año. Y fue el último año,
bueno,
porque como el resto terminaba más tarde, tenían desventaja con respecto
claro,
al resto.
De hecho, esta temporada lo votaron para ver si lo volvían a hacer y salió que no, por eso. Por
la desventaja. Además, lo hacen más tarde, pues nosotros más tarde. ¿No?
Hay un problema muy claro. Las ligas son soberanas. Entonces, cada liga puede poner el fin de mercado cuando considere. El que cierre primero está en clara desventaja,
claro.
Porque te pueden llevar jugadores y no puedes fichar. Por lo tanto, al final es muy difícil encontrar una fecha uniforme. Fijaros que incluso acabando en septiembre o acabando el 31 de enero hay ligas y federaciones que acaban después. Por lo tanto, eso es muy difícil solución y todo el mundo, para no perder ventaja competitiva, quiere cerrar el mercado lo más tarde posible.
La suerte que van a tener es que España, que es de los que cierran tarde, no tiene mucha pasta.
Y después, el mayor problema para la Liga Española sería cerrar antes porque los jugadores tienen cláusula de rescisión.
Efectivamente. Mansilla ha venido a dos cosas. Ha venido a traer la merienda y ha venido a ver el fútbol. ¡Hola, Mansilla! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal, Eri? Hola, ¿cómo estáis todos?
Todo muy bien. Has tenido un buen hola.
He tenido un buen hola,
¿no? Tu verano ha sido bueno, ¿no?
Siempre
no ha sido malo mi verano, no ha sido malo, ¿no?
Lo del jamón, luego, ¿el partido?
¿El partido? Bueno, yo no tengo ninguna duda del nivel que puede mostrar el PSG. Vimos que a medida que fue pasando el Mundial de Clubes, fueron evidentemente bajando. La sorpresa de la final sí que nos pilló a todos un poco a contrapié, porque yo creo que nadie de los que estábamos aquel día en la retransmisión fuimos capaces de pronosticar algo así. Pero confío mucho en la capacidad que tiene Luis Enrique para poner las pilas a sus jugadores y creo que hoy va a plantar buena cara. Y lo que contaba Marco, lo que contaba Angelio, lo que contaba Millán, es que no tengo ni idea de qué Tottenham vamos a ver. Vimos un Tottenham con Postecoglou a principio de temporada que jugaba muy rápido, muy directo, un fútbol muy bonito. De hecho, yo le planteaba muchas veces a Millán, ¿este equipo crees que va a aguantar mucho? Y me decía él, con su experiencia, este equipo en 3 meses se ha caído, efectivamente. Duró 3 meses el Tottenham de Postecoglou, Pero bueno, a ver si con estas nuevas incorporaciones es capaz de por lo menos plantarle cara y hacer una final larga.
Y ahora sí, saca la merienda, saca el jamón masilla.
A ver, que yo no venía al partido, que yo venía a esto, a preguntaros que qué tal las vacaciones. Bien, ¿no? Porque os veo a todos con una cara, un colorcito estupendo. ¿Habéis comido bien? ¿Habéis comido bien en vacaciones? ¿Habréis comido un montón de cosas?
Muchas.
Bueno, pues mientras vosotros estáis pensando en el montón de cosas que habréis comido, yo también en vacaciones estaba pensando en mi Navidul.
Navidul.
Me he puesto las botas a Navidul porque es cuando más tiempo he tenido para disfrutar del jamón, que aquí también lo hacemos, diariamente, todos los fines de semana. Pero en Navidul, ¿qué quieres que te diga? ¿Que sabe mejor el jamoncito en la playita? O los sobrecitos de lonchas en la montaña en un par de escapaditas que he hecho. ¡Qué rico me ha sabido ese bocadillo de Navidul! Ya sabes lo que tienes que hacer, seguir con nosotros en Tiempo de Juego y serle fiel a Navidul, como lo ha sido todos estos años. Pues este año igual, porque tienes un año más los maletines ibéricos de Navidul.
¿Los maletines?
Sí, los maletines, Evangelio, son una maravilla,
qué bueno.
Una elegancia.
Qué bueno.
Vienen los sobrecitos de lonchas preparados solo para que los tengas que abrir y comer. ¡Qué rico! ¡Qué rico está el Navidul! ¿Creéis que Navidul sigue con la misma canción que el año pasado?
¡Hombre!
Pues no lo
no
sé.
Hay duda.
A ver.
¿Por qué vamos a dejar lo que funcione?
Sí, 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 sí.
¿Por qué vamos a dejar de cantar todos?
Bien.
El jamón de mi vida es Navidul.
Yes. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. ¿Qué piensas?
Escríbenos en X @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego, en Instagram tiempodejuegocope o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
¡Qué alegría poder anunciar a esta hora, a las 8:53 del 13 de agosto, que esta temporada va a volver a estar en Tiempo de Juego el mejor renting de coches para particulares!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
¿Qué cuál es? Ya sabes, el de la cancioncita. ¡Hazte un Rebel!
¡Hazte un Rebel!
Rebel, el renting 100% online. Todo se hace a través de la web rebelrenting.com. Rebelrenting.com. Ahí eliges el modelo que mejor te venga. Ahora mismo tienes 54 disponibles. Cada uno tiene su cuotita asignada mensual que incluye todo. El coche nuevo a estrenar y el seguro. Los impuestos, el mantenimiento, las reparaciones, la ayuda en carretera. Sin entrada, sin letra pequeña. Se formaliza todo en 5 minutos con el móvil mismamente según estás ahí en el chiringo o en la pisti o en la montañita. Y ojo,
Ojo, que sigue activo el código RebelXCope. RebelXCope, si lo introduces, una mensualidad gratis. Toma. Palabra de Rebel y de Maldini.
Qué bueno.
Que es de Rebel y se ha bajado su Rebel a Cali, supongo que estará. Sí, yo. Sí. Y aunque sea verano y agosto, cuando tu coche está listo, los de Rebel te lo llevan a la puerta de casa, del apartamento, del curro, de la montaña, donde quieras. ¿La montaña tiene puerta? Pues sí. Porque son unos grandes y son como de la familia. Para tu próximo coche, ya sabes, hazte del renting que te renta. Hazte un Rebel.
¡Hazte un Rebel!
Cuenta atrás, 6 minutos en el Friuli de Udine. Algo de última hora, Santi Luigi.
Está ahora mismo la presentación del partido con los dos escudos y con el logo también de esta UEFA Super Cup. Mientras la gente espera que empiece el encuentro, ya te digo que temperatura muy agradable en el norte de Italia, alrededor de 27 grados, y hay tipografía especial para los equipos esta noche, Millán.
Sí, las camisetas, la verdad que va a costar un poco identificar los nombres porque tienen una tipografía un poquito curiosa. Ahora vemos como en el terreno de juego están los voluntarios moviendo las lonas con los escudos de ambos equipos, todo preparado para que comience el partido.
¿Alguien quiere decir algo bonito de sus vacaciones, de cómo le han tratado, dar las gracias a alguien? O sea, que lo quiere dejar en secreto, porque tampoco lo vamos a meter en la vida de nadie. ¿Alguien quiere decir algo de su destino vacacional, de sus gentes, de sus pueblos?
Venga,
¿nos lo guardamos
tirar...
para el sábado o no?
¿Sí? Yo voy a tirar de Asturias. ¿Sí? Tapia de Casariego, sitio espectacular. Siempre hay un buen rincón. Y hablando de restaurantes, uno futbolero, la terraza, con Rodri ahí al mando, entrenador, gente de fútbol, futbolista. Bien, muy bien. El Home Marín y el Pechón en el Puerto y Casal y todo esto. Bien, bien, muy bien. Tapia de Casariego, que vaya todo el mundo.
Hay un mensaje, no es cosa habitual en la UEFA, debajo de los escudos de los equipos. Millán.
Sí, hay un mensaje que dice basta de asesinar niños. Está tanto en inglés como en... No sé cuál es el otro idioma, porque...
No, en inglés. Es niños y civiles.
Ah, vale. Que la segunda parte no la entendía. Perfecto, pues niños y civiles, sí. El mensaje, que paren de asesinar niños y civiles.
No se suele mojar en mensajes, ¿no?, que se pueden entender como político la UEFA. ¿Alguien más quiere decir algo de sus vacances?
Yo estuve en un sitio en Asturias, en un chiringuito cenando, que se cenaba muy bien.
¿Estáis todos en Asturias?
¿Soy yo?
Se llamaba Mamba, el chiringuito.
¿Ah, sí?
Me hizo mucha gracia, como mi perrita, me hice una foto ahí con la perrita, con la tabla de surf y tal. Y luego, darle las gracias a mi cocinero particular, a Paul, al marido de mi prima, que me ha estado dando manutención durante más de una semana, y es una cosa increíble cómo cocina el tío.
Bueno, el resto lo podéis ir diciendo si queréis, pero luego, porque la liga empieza el viernes y ya podemos abrir un sobre. No está, pero está Andrea Peláez. ¡Hola, Andrea!
Hola, bueno, es que hombre, quedan 2 días para el inicio de la temporada, que está a la vuelta de la esquina, y tú creías que no iban a estar ya aquí. ¿De verdad tú lo creías? ¿Eh? Que sí, hombre, que están aquí ya. ¡Están aquí de nuevo!
¡Los cromos de la liga!
¡Ya están aquí de nuevo!
¡Los cromos de Panini!
Que ya han salido al mercado. 54 añazos acompañándonos. Hola. Todos los veranos y, por supuesto, siempre con novedades. A ver, por favor, acordaos que os las voy a preguntar durante toda la temporada.
A ver. Venga, va.
Nuevos cromos increíbles, ADN La Liga Super Kids. Sí. Son los jóvenes promesas. Jóvenes promesas. O los Mix. Sí. Dos cracks de la competición en un mismo cromo.
Qué
¿quién
bueno
va a abrir el primero de la temporada, el Evangelio de la Radio?
¡Hombre!
¡Ratón!
¿Cómo suena?
¿Sal?
Dale. Qué ¿cómo suena?
A ver, ¿quién sal?
Este Matías Dituro, del Elche.
¡Qué bueno!
Lunin, del Real Madrid. Otro portero, Alfonso Pastor, del Levante.
Y Pastor,
a Miguel Aguilar. Remiro, de la Real Sociedad.
Sí.
Dimitrievski, del Valencia. Ricardo Rodríguez, del Betis. Diego Llorente, del Betis. Y, para Gemita, Pepe Bordalás, entrenador del Barça.
Bueno.
Un álbum súper actualizado con todos los fichajes. Tú los vas pegando y disfrutas de los cromos de la Liga de Panini, que aquí nos gustan muchísimo en tiempo de juego. Los cromos de Panini.
Los cromos de la
Los cromos, la primera en la frente.
¿Cómo era
el final? Los cromos de Panini.
A ver, no entero.
Era el recursito del la, vale.
Pero me lo he inventado, ¿eh?
Digo, lo sabréis vosotros.
Háganse cargo de que estamos volviendo de vacaciones.
Chimpón.
Venimos del Mundial, pues los cromos del Mundial, claro.
Ya se recogen las lonas, ya están los protagonistas sobre el terreno de juego. Santi Luis.
Se procede ahora mismo al saludo entre los futbolistas. Sonrisas, muchas banderas. Con el lema París en la grada también. Con el escudo del Tottenham Hotspur. Recordemos que el Tottenham resultó
terminó 17º la Liga, que fue, ocupó el puesto justo por encima de los equipos que bajaron, pero que al ganar la Europa League, la final de la Europa League en Bilbao al Manchester United, pues se cuela no solo en la Supercopa de Europa, sino también en la final de la Liga de Campeones. Así que vamos a ver si le puede plantar cara al equipo de Luis Enrique, que como decíamos, viene la cosa, Eri, muy agitada con el caso Donnarumma.
El partido lo vamos a contar a través de las emisoras COPE+, siempre a través de cope.es y aplicaciones, donde se va a poder elegir para que cada uno escuche lo que quiera escuchar a estas alturas. Si quieren soniquete deportivo, se vienen con nosotros, y si no, también pueden escuchar la emisión de La Linterna. Pero ahora vienen esas preciosas voces institucionales que les van a explicar lo que pueden hacer. Recuerdo que no hay prórroga en esta edición de la Supercopa, o sea que si el partido acaba en empate, nos iríamos a los penaltis.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9 a las 8 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego a través de las emisoras COPE más COPE.es y aplicaciones para contarles el primer partido de la temporada al máximo nivel en Europa, que es la Supercopa de Europa, que disputan a único partido el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Las conjuras a punto de arrancar, Santi.
El saludo entre los capitanes, el sorteo entre Lucas Romero y Marquinhos, Cristian Romero y Marquinhos, para ver quién saca y quién ocupa las porterías. El colegiado portugués también concentrado, ambientazo Millán en la grada de este Friul Stadium.
Sí, con muchas banderas y gran ambiente, pese a la distancia para ambos equipos. Han tenido que viajar los aficionados también, seguro gente que le pilla por la zona se ha acercado a ver lo que esperemos sea un partidazo.
Y vamos a ver también cómo se colocan sobre el campo, porque depende a quién consultes. El Tottenham juega o con defensa de 5, con defensa de 4. La realización de la tele da a Spence de extremo zurdo y da defensa de 4. En el cuadro del danés, Thomas Frank, temporada ilusionante para el Tottenham después de lo de la pasada campaña, sobre todo en la Premier. Vamos a ver cómo se desempeña también el conjunto londinense en la Liga de Campeones. Todo preparado, todo dispuesto después de las fotos oficiales para que arranque el partido.
Nos da tiempo a hacer una pequeña porra. A ver qué creéis que va a pasar. Evangelio.
Creo que va a ganar el PSG por una diferencia de 2 goles. 3-1.
3-1. Ponemos al Paris Saint-Germain de local. Guilluzquiano.
Yo también, pero voy a decir 2-0, venga.
2-0, dice Guille. Marcos.
1-1 y penaltis.
1-1 y penaltis. Recuerdo que no hay prórroga. Parra.
3-0, PSG.
Los del campo. Millán.
4-1 para los de Luis Enrique.
¿Tú qué has dicho, Parra?
3-0 PSG.
3-0. Santi.
0-1 Tottenham. La táctica de la araña. Van a marcar y se van a colgar del larguero.
En el nombre de los oyentes, David Jiménez.
5-0 para el PSG.
Adiós. Alegría. 5-0. Armenteros.
4-0 PSG.
4-0. Mansilla.
Gana el Tottenham fácil. 0-2.
0-2.
No hay nadie con el Tottenham. Digo,
sí,
un poco
gusto 0-1. Bien, bien. Arranca el partido en el Blue Energy Stadium de Udine. La primera pelota es para el conjunto londinense, para el Tottenham Hotspur, jugando el cancerbero, jugando Vicario, que por cierto juega en casa, es nacido en Udine, así que juega hoy en su casa, en su estadio, este Guglielmo Vicario, el cancerbero del Tottenham de 28 años. El primer pelotazo largo se marchó directamente fuera. Será balón, primera bola del partido para el Paris Saint-Germain.
El partido no... en España lo da Movistar Liga de Campeones, supongo, ¿no?
Sí, sí, correcto, sí.
Ahora que hablabas del portero italiano, si hubiera estado Donnarumma, serían el primero y el segundo de Italia.
Cuidado, la salida de balón, se equivoca el PSG, el disparo desde fuera del área, probando y buscando ya la portería del español. Pedro Porro se marchó directamente fuera, pero error en la salida de pelota del Paris Saint-Germain. Guille.
No, que decía que si hubiera jugado Donnarumma aquí en Italia, donde estoy yo ahora, lo vendían como enfrentamiento de los dos porteros que se va a llevar Gattuso a los partidos de septiembre. Hay que recordar que otra vez Italia está en problemas para meterse en un Mundial, y si no se mete sería el tercero consecutivo que se perdería, ¿eh? Porque perdió en Noruega 4-0 y lo tiene difícil.
Al golpeo Lucas Chevalier, el portero que, como decimos, debuta, y hay muchísimas miradas puestas en él, porque Donnarumma, que tiene 26 años, esta mañana lo preguntábamos en la redacción de deportes, y lleva tanto jugando y triunfó tan pronto que muchos decían que estaba cerca de los 30, pero Donnarumma tiene 26 años, está probablemente en el mejor momento de su carrera. Donnarumma se va a marchar del Paris Saint-Germain, ha dicho en un comunicado que hay una persona que está empeñada en que se vaya. haciendo referencia, se supone, a Luis Enrique, y que espera poder despedirse de la gente del Paris Saint-Germain en el césped, lo cual entiendo que no va a ser posible.
A mí me suena, no sé si Marcos tiene más información, pero a mí me suena a política del club. Ya hemos visto al Paris Saint-Germain cerrarles la puerta de salida o castigarles a varias estrellas que se querían ir del equipo y que no se lo han permitido. Le pasó a Verratti con el Barça, le pasó a Cavani, le ha pasado a Mbappé, poco tiempo, pero le ha pasado a Mbappé también. Y a mí me suena a eso, a que Donnarumma quería subirse el sueldo, que no quería renovar porque las pretensiones que tenía económicas el club no quería aceptarlas y que, por lo tanto, castigó y no juega y le abren la puerta de salida.
Puede que puede tener que ver también con que a Luis Enrique siempre le han gustado los porteros que juegan bien con los pies, y ya tuvo algún problema con Donnarumma, ¿eh? ¿Os acordáis que fichó al ruso, a Safonov, y le puso en varios partidos de liga? Lo que no me cuadra es que le quiera a Guardiola, porque si no le vale a Luis Enrique para jugar con los pies, a Guardiola, no, que se está hablando que le quiere el Manchester City, no me cuadra que quiera un portero así, bueno bajo palos, pero no desde luego con los pies.
Bueno, es verdad también que el City, desde la llegada de Haaland, el balón largo tampoco le hace tantos ascos como antes, ¿no? A lo mejor...
La situación, yo creo que guarda ciertos paralelismos a la de Samuel Eto'o en el Barça en el primer año de Guardiola, que en el segundo sale. Yo creo que la temporada pasada se buscó un portero de otras características, Luis Enrique sí lo quería, el modelo de club también, y bueno, al final Donnarumma yo creo que ha sido el más importante, ha sido un portero indiscutible y vital en los momentos malos del Paris Saint-Germain. Ahora mismo se está hablando de su renovación, pero al final hay otro portero con un estilo que tiene más que ver con el juego y no sé dónde acabará Donnarumma. Lo que es muy claro es que el paralelismo con Samuel Eto'o es grande y él consideraba que había cumplido en el campo y que había demostrado que podía estar ahí. Más allá de eso, lo que dice Guille, ir al City de Guardiola, pues se me ocurrirían equipos que coincidirían más en el estilo. Pero
sí, siendo cierto todo eso, Marcos, también es verdad que la regularidad de Donnarumma no la hemos visto. Desde la Eurocopa que gana con Italia en el 21 hasta esta temporada, ha habido un par de años de Donnarumma en el que ha sido muy criticado.
Las eliminatorias de Champions, ¿no?
Fue donde es verdad, pero justo este año es cuando...
Justo este año, claro. Bien, pero el anterior de Luis Enrique, que también lo vio, igual piensa que no puede repetir el nivel de este año.
Samuel Eto'o viene 2007-2008 mal, regular, problemas con Ronaldinho, problemas de todo tipo, es baja, al final se queda, gana la Champions con el primer gol en Roma el Barça de Samuel Eto'o y se va y viene Ibrahimovic. Donnarumma, esta temporada, yo creo que al final el gran sueño del Paris Saint-Germain era ganar la Champions y yo creo que fue muy importante.
¡Dale, Santi!
Hay falta sobre Pedro Porro, le cazó Méndez y, por cierto, por lo que he visto hasta ahora, creo que Porro está de extremo derecho, de doble lateral, que está Spence de lateral zurdo, que está Danso de lateral derecho y Van de Ven y Romero de centrales en el Tottenham, ¿eh? Es lo que me ha parecido por las jugadas que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver si podemos confirmar este extremo y, madre mía, hasta dónde se va Vicario para sacar ese balón pisando campo del Paris Saint-Germain desde la parte derecha al golpeo en esta jugada de estrategia con la línea del PSG, por lo menos 3 metros por delante de la línea frontal del área, el golpeo buscando la parte izquierda del área. Vamos a ver quién gana ese salto, protesta Nuno Méndez, la pelea Danso, también Vitinha, se la va a quedar Danso, el austriaco filtrando ese balón al interior, lo consigue despejar la cobertura del Paris Saint-Germain, intenta ponerla Danso, que ahí está un poco fuera de sitio, se la quita de en medio la cobertura del Paris Saint-Germain. Será saque de banda a favor del equipo francés, porque el último en tocar fue un jugador londinense.
¿Para alguien es el primer partido del verano?
Sí, siempre ha sido, ¿no?
No, digo que esté, no, que esté viendo su primer
hemos
partido.
Visto. No, yo he visto,
no, yo he visto alguno más también. El otro día
el Liverpool el otro día, ¿no?
El Liverpool, sí, contra
el Madrid también.
Bueno, pero el Mundial de clubs fue el otro día, ¿eh?
Claro.
Claro, pero la temporada, eso es temporada pasada.
Eso es para los que pierden es temporada pasada, pero es que el verano ya te metes muy...
Sí, igual no he hecho bien la pregunta.
El Oporto Atleti también.
Claro.
Que si no, hemos visto algo, era lo que preguntaba, ¿no? Sí, no mucho, pero sí.
El otro día no sé a quién le escuchaba que el fútbol acabas como un poco saturado, tienes ganas de, oye, sobre todo cuando estás ahí comentando, haciendo muchos partidos, y después pasa una semana y te trincas un amistoso y lo ves, y el siguiente, y vamos.
Los amistosos del verano son lo mejor, porque los vives sin presión, ves a los fichajes de tu equipo, dices, mira, este que hemos fichado es bueno, este es malo, y sin sufrimiento.
Se
es
empieza a vender humo.
A mí me gustaría echar un poco más de menos el fútbol, ¿eh?
Sí, que no te da tiempo prácticamente. Yo el otro día no me desperté, porque me he estado despertando pronto esta última semana, pero me comí el partido del Liverpool a las 9 y cuarto de la mañana, porque estaba en Colombia. A las 9 y cuarto de la mañana estuve viendo el partido del Liverpool como un campeón. La derrota del Liverpool.
Héroes sin
la
capa. Es bonito, ¿no?
Pues me gustó.
Yo he visto la pretemporada del Oviedo.
En la cama.
Contra el Lega también, en el 0-0.
Sí.
El primer partido que me puso fue el Porto Atleti y casi me tiró por la ventana.
Sí, no fue el mejor, digamos. Luego, fíjate, ganó en Newcastle 0-2 en St. James. Tocando el Paris Saint-Germain, 7 de la primera parte. Tiempo de juego, primer tiempo de juego de la temporada en directo con la Supercopa de Europa. El balón para Zaire Emery. La maniobra buena en el perfil derecho, ya llegando al piquito del área. Consigue neutralizarlo la cobertura del Tottenham. La pone rápidamente en juego el Paris Saint-Germain. El balón para Kvaratskhelia. Va a jugar atrás Kvaratskhelia para Vitinha. Vitinha al mando de las operaciones, jugando al otro extremo para Doué. Toca el Paris Saint-Germain, de momento bien posicionado sobre el campo. El Tottenham tampoco demasiado encerrado. El conjunto de Thomas Frank, que ya ha llamado a capítulo a Palhinha para consultarle algo a su medio centro. Vitinha dirigiendo el ataque. La apertura buenísima a la izquierda para que reciba Barcola. Barcola se va hacia afuera, le persiguen dos. La pisa Barcola, se frena, ahora se va hacia adentro. Vamos a ver si consigue enlazar jugada. Qué bueno el pase para Kvaratskhelia. Se gira para el golpeo, saque de puerta. Rapidísimo en la combinación el Paris Saint-Germain. El disparo de Kvaratskhelia se marchó desviado.
Está jugando Doué por dentro, ¿eh? Que teníamos la duda de quién iba a ser el más centrocampista de los cuatro de arriba. Y es Doué, que por cierto hizo un final de temporada espectacular el año pasado, ¿eh? Se acabó ganando la titularidad en este equipo.
Y lo retrasa, lo mete incrustado en el centro del campo. Y ha empezado Kvaratskhelia en la derecha, Barcola en la izquierda y Dembélé de falso 9. Aunque luego irá moviendo porque permutan y se van moviendo continuamente.
¿Sabéis cuándo empezó a entrenar el Paris Saint-Germain, no?
Hace 7 días.
El miércoles de la semana pasada. De hecho, iban a volver el lunes y dijo Luis Enrique, no, el lunes no, el miércoles.
Me viene mal.
Así que han entrenado pues 5 o 6 entrenamientos antes del partido. Un equipo que efectivamente juega de memoria y que el cambio principal lo tiene en la portería.
Es el supercolombino para ellos.
Acordaros de aquella Supercopa entre el Madrid y el Sevilla, que Toni Kroos llegó con 2 días, debutaba en el Madrid y hizo una exhibición brutal, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que cuando esos jugadores venían de un Mundial o una Eurocopa, eran 1, 2, 3 los que llegaban a la final. Ahora es todo el equipo el que ha jugado una final hace un mes. A mí me parece un riesgo altísimo. Estos días lo hemos comentado porque el Madrid ha tenido muy poca pretemporada en España, pero qué decir del Chelsea y el PSG, que acabaron más tarde y empiezan antes. O sea que a ver cómo aguantan toda la temporada. Yo creo que eso lo acabarán notando en la segunda parte del año, porque la escasísima pretemporada lo tienen que acabar pagando de alguna manera.
Le pasó a Mbappé, ¿no? La temporada pasada, que llegó a la Supercopa y marcó, pero venía con muy poquito entrenamiento.
Lo que pasa es que, bueno, Luis Enrique apostó por el descanso. Llegó al Mundial de Clubs con muchos días de descanso entre la Champions y el Mundial de Clubs. Y después yo creo que ahí sí que puedes tener la ventaja de tener una liga menos competitiva. Yo creo que en la Premier o incluso en Liga Española, si no empiezas fuerte y te metes 7 puntos abajo, después es muy complicado. Y sin embargo, en la Liga Francesa puedes ir haciendo y puedes ir cogiendo forma y demás. Yo creo que eso es una ventaja.
Lo intenta ahora Richarlison desde la línea de fondo. Se le marchó la pelota en uno de los pocos acercamientos peligrosos del conjunto londinense, del equipo que dirige el danés Thomas Frank. Será saque de portería para Chevalier, que el año pasado, chicos, se ganó el fichaje en un grande con el temporadón que hizo en la Liga Francesa.
Sí, estuvo muy bien en el Lille. Y se hablaba de él para un grande. Lo que yo no pensaba es que fuera ir al PSG, porque parecía que Donnarumma era indiscutible. Claro. Pero estaba claro que el Lille se le quedaba pequeño, sí.
El balón para Vicario, presionaba el mosquito de Dembélé, se la tuvo que quitar de encima el guardameta italiano, directamente fuera el balón, el PSG en este minuto 11 ya tratando de hacerse con la posesión, pero de momento se está defendiendo bien el Tottenham. Vitinha, la apertura a la derecha para Achraf Hakimi, que esta semana pidió el balón de oro para él. Dijo que el que debería ganar el balón de oro es él.
Bueno, ¿eh?
Así que bueno, pues oye.
Yo quiero que lo gane Marsella.
Si lo piensa.
Es difícil ver a un lateral derecho hacer la temporada que hizo Achraf el año pasado. Por
yo
eso dice que se lo merece más.
Votos, ¿eh? No. El otro día Corro daba el top 5 y bueno, estaban los que todos tenemos en la cabeza, pero yo creo que Achraf puede estar en el top 5 porque va a tener muchos votos del mundo árabe, de africanos, etcétera, y yo creo que le va a quedar entre los 5 primeros, ya digo.
La pelota para Pedro Porro, ataca el Tottenham
Por la parte derecha es Kudus, el que la va a poner con la zurda al segundo palo. Y la espera Richarlison. El control era dificilísimo, pero consiguió con la zurda, movimiento aéreo, quedarse con esa pelota. La va a poner Richarlison donde no hay absolutamente nadie. Vaya pelotazo del brasileño de Espíritu Santo. El balón por la línea de fondo. Portería para el PSG.
Bueno, muy de pretemporada todo, ¿eh?
Como se preveía. También el ritmo no puede ser estratosférico un 13 de agosto. Y menos viniendo de lo que decís, de haber terminado la temporada el 14 de julio, que es que el PSG, ¿cuántos días de vacaciones habrá tenido? 21, ¿no? Por ahí. 20, 21.
Volvió el día 6 y la final de del Mundial fue el 14.
Lo sabemos que hemos tenido menos, ya que estamos, ¿eh? Ganamos menos.
Sí.
Venga, a jugar.
Venga, vamos. 17, venga. 23 días creo que han tenido de vacaciones. La pelota para el conjunto de Luis Enrique Martínez. El campeón, el vigente campeón de la Copa de Europa. De hecho, la ha sacado Marquinhos al principio del partido. La ha puesto ahí encima, presentando las credenciales, como cuando los boxeadores o Topuria salen con el título de campeón, con el cinturón que la acredita como campeón. Vitinha con la pelota. El Tottenham, todos ya en su propio campo, esperando ahí al PSG, que le va a tocar a través de la velocidad intentar superar la muralla defensiva de los de Thomas Frank. Descolgadísimo Dembélé, que está ahora mismo en el centro del campo. La pelota para Vitinha. A la derecha para Zaire Emery. La espera también que a Brasilia, se la queda Rafa Hakimi pegadito a la línea de cal, ya casi a la altura del área grande. Toca y toca el Paris Saint-Germain. Se repliega y persigue el Tottenham. Ahora es Kudus el que se estira tratando de recuperar esa pelota. La apertura a la izquierda para Nuno Mendes. Viene a recibir Dembélé. Otra vez lejos del área, en la línea de tres cuartos. Apertura para Barcola. Y hace un momento les ha hecho un nudo a Paliña y a Danso, y se han hecho daño entre los dos del regate que les hizo Barcola. La apertura de Dembélé a la derecha para que reciba el de Tiflis. Kvaratskhelia, el amago, que quiere meter en el área por la parte derecha, le cierra en el camino Spence. La va a dejar atrás para Vitinha, el centro de Vitinha, segundo palo para Barcola. El despeje de Pedro Porro, intenta salir a la contra el Tottenham, pero está más rápido Nuno Mendes, el lateral zurdo de moda, pues yo diría que en el mundo. Y se la vuelve a quedar el Paris Saint-Germain. 14, primera parte, 0-0. Supercopa de Europa, tiempo de juego. En directo desde Udine, desde el Estadio Friuli, el Blue Energy Stadium.
Y el que eche de menos a Joao Neves, hay que recordar que está sancionado, que fue expulsado en la final del Mundial de Clubes por ese agarrón de pelo a Cucurella, y no está en el partido.
Pelota para Kvaratskhelia, línea de tres cuartos, escorado a la derecha, amagaba con el disparo, el recorte se lo vio venir. Y a la recuperación sale Bentancur, dejándola para Richarlison. Vamos a ver por qué es él contra el mundo. Tiene delante a Pacho, se quiere marchar el amago y al final se le hace de noche a Richarlison. Y parecía que Bentancur efectivamente estaba en posición de fuera de juego. Es pelota para el Paris Saint-Germain.
Me flipa Pacho, me encanta.
Bueno, es muy bueno. Tiene pinta de central dominante, muy fuerte físicamente, bastante rápido.
Una zancada que flipa.
Es muy bueno. Y es todavía muy joven. Es un futbolista
que
todavía
tiene mucho. Esto es mérito de Luis Enrique, porque en Alemania no había mostrado ese nivel. Yo creo que cuando un entrenador mejora tanto a Nuno Mendes, a Pacho, a Joao Neves, incluso al propio Vitinha, a Dembélé, que decir de Dembélé, es que hay un entrenador detrás que mejora.
Pero además de ello, Guille, ninguno ha costado menos de 40 kilos.
Que no caiga en saco roto el análisis de Parra. Tiene una zancada que flipas, ha dicho.
Sí, ha sido un comentario técnico.
Intentaba marcharse.
¿Es mentira o qué?
No entres, Parra, que te están buscando.
Entendemos todo.
Lo he criticado yo.
Es que Parra este año ha decidido bajar el nivel, va a hablar Marcelli.
¿Qué estás? ¿Estás a la defensiva o qué?
La pelota para el Paris Saint-Germain. Sigue con la movilidad plena de Dembélé. Ahora se ha acostado en la derecha. Kvaratskhelia se ha ido más hacia el centro. Recibe también Doué, que yo creo que está un poco fuera de sitio. Intentaba jugar para Barcola. El pase que no es preciso. Balón para el Tottenham, que de momento en este primer cuarto del partido, primer quinto del partido, está aguantando bastante bien las acometidas del Paris Saint-Germain. Solo reflejamos una llegada peligrosa. Kvaratskhelia en el giro a la media vuelta. Intentó hacer la de ayer de Mbappé, pero le salió peor a Kvaratskhelia, que la tiró fuera.
Hay que hablar para los jóvenes, Mansilla, en plan literal, ¿sabes?
Sí, en plan literal, es verdad. Son dos palabras que en estos dos últimos años están en el top 1 y top 2, posiblemente de las más usadas.
Literal.
En plan y literal.
Cuando sí, nos llegan a nosotros, los jóvenes ya las han dejado de utilizar.
Sí, sí. Es un poco verdad también eso. Sí.
No, en plan literal todavía sigue, ¿eh?
Sí.
Yo pongo la oreja en los trenes y
sí,
tal.
Sí, o sea, en plan, tía. Sí. Sí, sí.
No sé, bro.
Bro se dice en Colombia, se dice bro también.
Y parcero.
Aparte, ¿no?, de hermano, bro. Me han dicho varias veces.
La epidemia del bro. La pelota para Vitinha. 17 de la primera parte. No se mueve el marcador. Apenas
ocasiones.
Eso también me lo han dicho,
¿no?
Sí.
Se ha oído.
Es que Narcos hizo mucho daño. Gonorrea. Intentaba salir ahora de atrás. Pacho.
No me han dicho papacito.
¿No?
No.
Bueno.
Adelante, Santi.
No era el Muz tampoco.
Sí.
No era el Muz.
Se toma su tiempo.
Es que se me ocurre de mil cosas.
Te ha ocurrido cinco cosas que no podías decir.
Hay cosas que no voy a decir. Primero, porque quiero ir al cielo. Y segundo, porque quiero seguir en el copo.
A mí me pasa a veces, ¿eh? Que se te pasan cosas, cuatro o cinco ráfagas de cosas por la cabeza que no puedes decir ninguna.
Pensáis demasiado rápido.
Eso no me pasa. Bueno, pensaba mucho.
Eso solo lo pueden decir si lo piensan y quieren los grandes, que vienen el viernes.
Y siendo el primer tiempo de juego de la temporada, es arriesgar a lo mejor.
Sí. Sí, estamos teloneando, ¿eh? Sí, estamos teloneando.
Juega el Paris Saint-Germain, que de momento parece tranquilo, a pesar de no haber casi pisado los dominios de Vicario. Ahora comete falta, yo creo, clara, la señala el colegiado del partido, el portugués. Falta clara a favor del Tottenham. Due, que no sé si le veis en su sitio, chicos, está muy desubicado jugando de interior, ¿eh? Ha perdido varios balones ya. Ahora comete esta falta en una acción que no tenía demasiado peligro. No sé si esto no lo va a corregir
Luis Enrique. Para meter a Barcola, descabalga un poco el equipo, ¿eh? Sí.
Algo le está diciendo Pedro Porro al colegiado, Millán, a Piñeiro.
Sí, algo le está diciendo. Hay que recordar el pasado de Pedro Porro en Portugal. Igual se conocen de más de una. Y aprovechaba ahí para protestar un poquito.
Sigue habiendo VAR, ¿no?, en el fútbol y eso.
Sí, está un señor llamado Thiago Martins, también portugués.
Vale.
Atención a la falta desde la parte izquierda, barrera de dos. Kudus hablando con Pedro Porro. No, bueno, déjame que la tire yo. Le está diciendo Kudus a Pedro Porro. Se queda el español más cerca del golpeo. En un buen lanzamiento con la pierna derecha.
A ver si no tira, ¿eh?
Seis unidades del Tottenham buscando el remate. Ocho defienden en el Paris Saint-Germain. Viene el golpeo con la pierna derecha, se queda un poquito corto. El remate de cabeza arriba de Mickey Van de Ven. Desviado por encima del travesaño, portería para el París.
Camino del 20 de la primera mitad, a ver si hay goles, que tenemos nuevo patrocinador de los goles en tiempo de juego. Si no, sonará igual, pero mejor que suene con un gol. En este Paris Saint-Germain 0, Tottenham 0, Supercopa de Europa en COPE.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Dale, Santi!
No le está gustando mucho a Luis Enrique, ¿eh? Le ha enseñado la realización. La cara era de pocos amigos. Luego ha levantado los ojos. Se ha visto en las pantallas del Friuli. Entonces ha disimulado un poco, pero no le están gustando estos 19 minutos de acción al técnico asturiano, al técnico campeón de Europa con el Paris Saint-Germain, porque su equipo no se está imponiendo a un Tottenham muy bien colocado, que es verdad que apenas ha inquietado la portería de Chevalier, pero que no está sufriendo nada el conjunto de Thomas Frank.
Pueden entrar las dudas en el Paris Saint-Germain si no ganan hoy, después de la derrota ante el Chelsea, de la forma que se produjo, y ante un equipo como el Tottenham, que sobre el papel es muy superior, sería ya dudosa la continuidad de esa hegemonía que mostró la temporada pasada.
Claro, un partido después de sin entrenamiento, sin haber jugado un amistoso, con el cansancio de la temporada anterior, también hay que ponerlo un poco en contexto. O sea, me parece medio normal, ¿eh?, el ritmo al que se está jugando y que en el partido estén pasando pocas cosas.
Mira, le acabamos de ver un mal control a Vitinha, así que están pasando cosas raras aquí en el césped de Friuli. Richarlison manteniendo bien la pelota, casi como un pívot de fútbol sala, jugando atrás ahora Bentancur para la incorporación de Van de Ven. Viene con poderío el central neerlandés, el balón para Spence. Vamos a ver si le gana Spence a Rajo Hakimi. Se la queda dentro del área Spence. Se tiene que frenar para dejarla para Van de Ven. Van de Ven, que iba un poco pasado de vueltas, tuvo que corregir la posición. El centro buscando el remate de Richarlison. Era Sar el que lo intentaba. El balón que fue bastante malo, aunque él considera malísimo, que era bueno. Se va por la línea de fondo, portería para el PSG.
Al final, el Tottenham juega muy poco por dentro. Está llevándolo todo a centros y remates. Los centros no son precisos. Y yo creo que el Tottenham tiene, que es un club que tiene pocos títulos, tiene que aprovechar. Hoy debería ser una final donde tiene que ir a piñón. Porque la idea es que llevan una pretemporada, están más rodados. Físicamente tiene que haber diferencias con el paso de los minutos más. Y eso tiene que jugar a su favor.
Creo que
pero
con todo Dani Gil,
tiene
Marcos,
que meterle mucho ritmo al
creo tiempo. Que con todo Dani Gil, que el día 6 que empezó el PSG, el Tottenham llevaba 41 días de pretemporada.
Claro, que sí. La Premier empieza el viernes también.
Y eso que acabaron tarde, porque jugaron la final de la Europa League, finales de mayo en Bilbao.
Sí, pero
que,
es verdad,
por cierto,
también
el partido fue parecido, ¿eh? Lo dominó el Manchester United, el Tottenham estuvo ahí agazapado y al final cazó un gol y ganó.
Yo juraría que ganó sin tirar la puerta. El Tottenham.
Sí, porque fue gol propio.
Cuando ganó la final, se tira la puerta.
Que ha llegado Thomas Frank, pero es verdad que no tiene a todos los jugadores disponibles. Y hay dos jugadores, principalmente uno que es bastante importante para mí, que es el mejor jugador de este equipo, que es Maddison, que se fastidió la rodilla el año pasado. Y creo que es la clave.
Se pierde toda la temporada Maddison, sí. Y si hay dos son, es verdad que el año pasado ya no estuvo bien, pero
que es un fijo.
Sí, Solanke, es que le faltan varios jugadores. Y lo que decía Guille, la salida también de Son Heung-min.
Lo que pasa que en el fútbol profesional, entre hacer pretemporada y llegar rodado, llegar con partidos y no llegar, yo creo que tiene que haber diferencias. Ahora bien, el Tottenham le tiene que meter mucho ritmo al partido, tiene que hacer correr al Paris Saint-Germain. De momento estamos viendo que el Tottenham por dentro juega poco y eso siempre favorece al que defiende.
Y ahora Kudus, que se lleva puesto, atropello con nocturnidad y alevosía, Vitiña, había soltado el balón Vitiña hacía un segundo, pero el ganés llegó con todo y se lo llevó por delante, le advirtió el colegiado del partido. Ataca el Paris Saint-Germain, 23, primera parte, 0-0 en Udin, en la final de la Supercopa de Europa, en tiempo de juego. Dembélé, que sigue lejísimos del área, vuelve a perder un balón en un mal control, quiere salir a la contra del Tottenham, dirige las operaciones en el ataque Kudus, circulando por el círculo central, la va a dejar para Richarlison, el disparo de Richarlison, la parada de Chevalier, córner. Latigazo de Richarlison, según le venía la pelota, tratando de sorprender al joven Chevalier, metió el brazo arriba al cancerbero de 23 años, saque de esquina para el Tottenham.
La acción de Dembélé es para sentarlo, ha perdido el balón totalmente en el centro del campo, ni se ha inmutado, se ha dado la vuelta, ha vuelto al tran-tran, vamos... Es otro jugador y creo que está fuera del campo.
Buena parada, ¿eh? Porque se le ha complicado, la rozó Pacho, sí, y cambió un poquito de trayectoria el balón. Así que buena parada de Lucas Chevalier.
De hecho, en otros momentos de la carrera recientes de Dembélé, estaría en el banco, sí, porque lo ha sentado ya Luis Enrique otra vez.
Al saque de esquina desde la derecha, Kudus. Golpeará con la zurda, marcando jugada, ha superado ya el Ecuador de la primera mitad. Viene el balón al segundo palo, vamos a ver, entra solo al remate Bentancur. No pudo dirigir el cabezazo, pero estaba completamente libre de marca el uruguayo. El balón por encima del travesaño. Se anima el Tottenham en el partido.
Ha habido dos rematillos, pero como no está pasando mucho futbolísticamente, yo quería hacer un comentario sobre las pancartas de UEFA que hemos visto antes del partido, que están muy bien. Paren de matar niños, paren de matar civiles. Es un mensaje político que la UEFA no suele utilizar y... Hay que aplaudirlo, pero hay que aplaudir también la coherencia. Cuando Rusia invadió Ucrania, a los equipos rusos se les expulsó de las competiciones europeas. Y si yo no me equivoco y Millán y Mansilla no me corrigen, los equipos israelíes están disputando competiciones europeas. Así que el mensaje no es del todo coherente.
Sí, sí.
Es llamativo que lo pongan en un partido con el Tottenham. Por el que tiene el Tottenham, sí, también.
Sí, sí. Es llamativo que lo pongan porque...
Y en general, no, sí, que lo pongan.
La UEFA no hace eso casi nunca.
Estás muy atinado, Parra, con ese comentario, sí.
Y se para el partido, Millán. Hay refresquito en Udine.
Hay refresquito, sí. Es cierto que la temperatura no es muy alta, 28 grados, algo más de sensación térmica. Bueno. Pero a estas alturas de temporada yo creo que no les va a venir mal a ninguno de los dos equipos y sobre todo mucha humedad.
Es que con la que está cayendo en España, 28 grados a las 9 y media nos parece fresco, pero en realidad hace bastante calor para ser.
Me ha cambiado un poco la percepción, el casi derretirme ayer durmiendo por la noche en mi vuelta a España. Tremendo. Pero sí,
yo estuve en Italia una semanita, estuve fenomenal, de temperatura, de todo. ¿Qué
¿Dónde
país?
Estuviste?
¿Qué
¿Dónde,
país?
¿Dónde?
¿Dónde estuviste?
Empecé en Roma, la semana del jubileo, luego me fui a Florencia. Tuve 3 días en Florencia, el último lo gasté, entre comillas, para hacer un tour por la Toscana, Pisa, Siena, San Gimignano, en una excursión en bus.
Qué guapo San Gimignano.
Y luego terminé en Venecia 2 días, que me encantó. Había estado en este típico introito que haces con un crucero, que estás un rato.
Pero Venecia es una maravilla.
Pero eché un par de días y luego cometimos un acierto, sobre todo mi mujer, que es la que se encarga de esas cosas, que es contratar un free tour. Son guías que hablan castellano, en Argentina en este caso, que viven allí y que por la voluntad te hacen un tour de un par de horitas y te enseñan la Venecia de los venecianos. Y está muy guay. La verdad que te sacan un poco de lo más turístico y te enseñan el modus vivendi de allí, que a mí es que me flipa, que no haya ni patinetes, ni motos, ni coches en una ciudad. Es que me alucina. Puedes llegar hasta una plaza que hay, la Piazza di Roma creo que se llama,
Y a partir de ahí, ¿es todo a Pinrel o a Pinrel?
Es una ciudad que desafía varias leyes.
O Góndola, claro.
A mí también me gustó, pero es verdad que hay momentos que te puede agobiar mucho.
Claro,
es que hay mucha gente.
Llegas a la estación y te dicen, taxi.
Huele un poco regular.
Bueno, es un lancho.
Yo cuando fui no olía para nada mal, ¿eh?
No.
Depende de la época.
Sí, yo cuando fui un poco sí.
¿Sí? Tuve suerte entonces. Sí.
Te dicen al llegar a la estación de tren, que por cierto, vaya trenes tienen en Italia los Flecha Rosa estos.
Sí, los sirios de aquí.
Muy guay.
Claro.
Y te dicen, taxi, ¿cuánto? 70. Digo, 70, si voy a kilómetro y medio. sí, corre. Vas a que, claro, con la maleta a kilómetro y medio, calle para acá. Son calles de metro y medio de ancho, 2 metros la que más. Entonces.
Y adoquinadas, la mayoría.
Escucha, pero lo del calor sería en julio, que no estaban las temperaturas.
No, en agosto.
Es...
Nada.
Así, pues nada, aquí nada. Donde yo estoy hace un calor ahora insoportable.
29, 30, pero muy soportable.
Yo vine ayer de Cerdeña y se estaba bastante bien. No hacía el calor que hace aquí, ni mucho menos.
Bueno, vamos al partido que se nos va.
Sí, está reanudándose ya el juego.
Las ocasiones
no se interrumpido cayendo. Porque no pasaba nada, ¿eh? Eso sí, me llama mucho la atención el saque de banda de Kevin Danso. Qué animal, el austríaco, la mete al punto de penalti. Sí. Desde el lugar donde saque ahora Pedro Porro en el forcejeo. Vamos a ver quién se lleva ese balón. Va a ser Nuno Méndez el que le gana la acción al español. La cesión para Chevalier, un poco comprometida. Se la tiene que quitar encima el cancerbero francés. Intenta Barcola quedarse con ese balón en la banda izquierda. Mira cómo aplaude Luis Enrique a Chevalier, fortaleciendo a su portero, porque la cesión fue de esas comprometidas y consiguió de sacar Pacho. Bien jugado el balón. Cesión de Pacho.
Sí.
No fue una cesión muy amigable por parte de Pacho. Al saque de banda desde la izquierda, a la altura del banquillo del PSG, Nuno Méndez. Ahora desde la parte izquierda lo hace ya, viene a por ella Due, que
¿Te
sigue...
¿Te impresionado a las 9:30 o qué?
Que no, académicos,
respetado
qué
académicos
las horarias.
Sois, ¿eh?
He respetado las horarias. Y además que tampoco sabía si ibas a hacer ahí un...
No, es que el tenis está parado, creo. Bueno, sin creo. Estaba 7-6 el primero Shelton, 2-1 ganando el segundo Bautista.
Dembélé con la pelota, buena ahora la acción de Dembélé, que se descolgó para lanzar en velocidad por la izquierda. Barcola le persigue, Danso se puede meter, Barcola al interior del área, va a llegar a línea de fondo. El pase de la muerte, viene como un tren de mercancías para pesar. Saque de esquina, buena acción ahora de Dembélé, que se descolgó muy bien de la posición para habilitar en velocidad a Barcola. Pero al final terminó llegando Sara a la ayuda. Es córner para el PSG.
A ver qué tal ejecuta la acción a balón parado el Paris Saint-Germain, porque en las defensivas el Tottenham le ha ganado prácticamente en todas.
Es Vitinha el encargado del lanzamiento. A la corta tiene cerca a Ousmane Dembélé. Vamos a ver en qué queda la acción de estrategia del equipo de Luis Enrique.
¿Dónde?
Parece que va a golpear de manera directa a Vitinha y que Dembélé solo está ahí para cebar. Se lo toma con calma Vitinha y 5 jugadores del PSG buscando el remate en el interior del área, al colegiado del partido. João Piñeiro pendiente de lo que ocurre, por si hay algún agarrón, la pone Vitinha espantosamente mal. El balón al segundo palo donde no había nadie, fue a Rafa Hakimi para no dejar mal a su compañero, pero llegó primero Palinha. Cuidado la cesión de Spence, que es un poco corta, se la quita de encima Vicario con la zurda. Está mal el PSG, ¿eh? Menos mal que no está Paco. Está mal. Porque el partido de Vitinha sí. Está siendo decir Paco.
Y los controles de Dembélé.
Sí, también. Bueno, pero eso lo hemos visto otras veces. Pero...
No, pero Paco no lo deja pasar tampoco.
No, bueno, sí, correcto.
Llamen a Dani Senabre. La pelota para Porro, Marcos.
La ventaja que tiene Dembélé, como tantos jugadores que son cohetes, es que haces un mal control y lo corriges desde lo físico. El problema es que cuando en lo físico no estás súper. Entonces, ahí vienen los errores. Dembélé ha tenido un rendimiento 2025 espectacular, pero es un jugador que sigue teniendo áreas de mejora claras y que su rendimiento tiene que ser más sostenido para dar razón a uno o a otros, ¿no?
Está raro hasta Marquinhos, ha hecho un par de pases muy raretes, ¿eh? Perdiendo ahí el balón.
Estaba pensando que si pierden hoy el primer título de la temporada, le van a sacudir a Luis Enrique con los 6 entrenamientos, ¿no? Entiendo. Que le darán en Francia, o no sé si con la Champions todavía tiene crédito.
Tiene crédito todavía.
Hay noticia en el FC Barcelona y en la Liga. El Barça informa que la comisión médica de la Liga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André Ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente. El club procederá mañana a formalizar la inscripción del jugador Joan García de forma inmediata.
Eso tiene que ser más de 4 meses para poder,
sí.
¿No?
Sí,
y
sí.
Ter Stegen en su informe decía que eran 3, ¿no?
Ter Stegen dijo antes de la operación que él pensaba que 3 meses iba a estar. O sea, antes del informe médico.
Pues 4 meses.
Así que Joan García inscrito.
Pa'lante.
Otro set point que salva a Joan Laporta. Dembélé lanzando en velocidad por la parte derecha. Raf Hakimi cerca del banderín de esquina. Le viene a cerrar Spence. Jugando atrás para Dué. Madre mía, cómo está Dué. Vaya partido está haciendo. Ahora no, creo que ha sido Zaire Emery, que me he metido yo con Dué injustamente.
No,
creo,
pero es medio generalizado, ¿eh? Estamos viendo pases en el Paris Saint-Germain que el año pasado...
De seis entrenamientos, Evangelio.
Ver fallos era más rarete.
Ahora sí. Dué para Kvaratskhelia. Madre mía, también Kvaratskhelia la deja corta. Joder, la mujer barbuda.
Empieza a pensar que sea el balón de la nueva temporada.
Pero al Tottenham no le pasa. Sar arrancando en velocidad, lanzando a la derecha Pedro Porro, levanta la cabeza Pedro Porro, la va a cambiar el de Don Benito a la izquierda para Kudus. Controla Kudus, ve la llegada de Spence por la parte izquierda a Raf Hakimi, le arrebata Spence el balón a Raf, la jugaba para atrás buscando rematador, vino Vitiña a la cobertura para quedarse con ese balón, pero la ha vuelto a perder el Paris Saint-Germain. 32-0-0, Supercopa de Europa, tiempo de juego, el balón para Bentancur, que gira el uruguayo ahí. Algunos abucheos en la grada. Los aficionados han llegado en masa tanto desde Londres como desde París. La pone Pedro Porro, el balón al punto de penalti. El despeje malo de Marquinhos, el disparo de Kudus lo arregla Marquinhos, que la había dejado muerta para el 20 del Tottenham. Madre mía, vaya regalo, no lo aprovechó Kudus o lo salvó Marquinhos tirándose al suelo para interceptar.
La verdad que si fuera de merecer la cosa, merece más el Tottenham, ¿eh?
Sí, pero bueno, me da la sensación...
Ha tirado a puerta, por lo menos, ¿eh?
Sí, pero me da la sensación, Guille, de que el Tottenham... no está haciendo sufrir al Paris Saint-Germain. Yo creo que, viendo las imprecisiones del Paris Saint-Germain, la escasa preparación de partido, yo intentaría hacer jugadas largas, castigar al Paris Saint-Germain a correr detrás del balón y hacerle sentir muy incómodos, porque eso aumentaría el cansancio, aumentarían aún más las imprecisiones en ataque y sería una manera de defender. Yo creo que el Tottenham va directo al contraataque y yo creo que aguantando un poco más la pelota a medio plazo sacaría más rédito.
La pelota para Kvaratskhelia, ataca el Paris Saint-Germain, Dué descolgado a la línea de fondo, la va a poner al interior del área pequeña, se estiró bien Vicario para hacerse con el balón, atajó el cancerbero italiano, es pelota de nuevo para el Tottenham.
Está jugando con línea de 5 atrás el Tottenham, que no sé si lo había usado con Thomas Frank en la pretemporada, porque yo lo que le he visto, que es la derrota contra el Bayern y el del Arsenal, que también lo he visto, era línea de 4.
Yo creo que no es línea de 5, ¿eh? Yo creo que es 3-4-2-1.
Es que es verdad que Porro, cuando ataca el equipo, está por delante, pero en defensa se mete en línea de 5.
Se mete carrilero, sí.
Típico sistema que cambia según ataque o no defienda. Pero yo a lo que me refería antes, creo que el Tottenham está jugando a lo que había pensado, que es defender e intentar contragolpear, y el PSG, que tiene el balón, le ha hecho menos daño al Tottenham que al revés. O sea, yo creo que el que se tiene que exigir un poco más es el PSG, y por mucho balón que tengas, que no ha llegado al área, no ha rematado a puerta.
Sí, a lo mejor el Tottenham está desperdiciando una ocasión hoy para ganar un título europeo, ¿eh? Porque es que le saca mucha preparación y le saca muchas piernas. Entonces, efectivamente, el plan del Tottenham era este, contra un buen PSG, pero contra este PSG a lo mejor puede hacer otra cosa.
No es habitual, de todas maneras, que el que gana la Europa League acabe ganando esta competición al equipo de Champions. Estaba revisando y desde el 2009 solo el Atlético de Madrid, en dos ocasiones, cuando ganó la Europa League, ganó luego este trofeo. Todos los demás, los campeones de Champions.
El ritmo de partido le beneficia al Paris Saint-Germain, claramente.
Sí, sí.
Y yo creo que eso es perder minutos por parte del Tottenham. Que puede pillar un contraataque y se pone por delante, fantástico. Pero como el Paris Saint-Germain acierte con el gol, a partir de ahí van a acordarse difícil.
Intentaba Dembélé filtrar el balón para Raf Hakimi, la cesión potente de Spence sobre su guardameta Vicario, que la vio venir y se la quitó de encima como pudo con la zurda. Se va por la lateral, saque de banda para el Paris Saint-Germain cuando estamos a punto de entrar en los últimos 10 minutos de tiempo reglamentario de esta primera parte. Sobre el césped de el Friuli en Udine, disputándose el primer título de la temporada. Kvaratskhelia recibe, se tira en diagonal para entrar en el área, le cierra en el camino Spence, consigue sacar el balón, cuidado ese balón, suelto en el interior del área, un poquito más allá del punto de penalti, la quiso cazar Dembélé con la zurda, tal y como le venía, la tiró directamente fuera, llegada peligrosa ahora del equipo de Luis Enrique.
Entre que le vino encima, yo creo que dudó si presentar el interior o intentar meter el empeine.
O en el caso de Dembélé, la derecha o la izquierda, porque ni él mismo sabe muy bien si es más diestro que zurdo o más zurdo que,
no, podía haber parado
que diestro.
Todo.
Sí, tenía tiempo y espacio para haber controlado y haber golpeado, pero se precipitó Dembélé, saque de portería para el Tottenham.
Ha habido un mal despeje también de Van de Ven que propicia el remate de Dembélé, pero es solo el segundo remate del PSG en 36 minutos de partido, ¿eh? O sea, que es una cosa inédita en el PSG de Luis Enrique.
La apertura a la izquierda de Van de Ven, intentando llegar ahora a ese balón. Bentancur se adelanta bien para recuperar la pelota. Raf Hakimi
Juega desde portería Chevalier. Bien, a recibir Pacho, 23 años, ¿eh? El ecuatoriano, otra de las sensaciones de la temporada pasada en Europa. Y un central ahora mismo cotizadísimo.
Heriberto, cuando has dicho lo de la Supercopa a semifinales y final, me da una pereza tremenda, ¿eh? Porque me lo imagino en estas fechas encima y multiplicando partidos y me parece horrible. O sea, me parece inevitable porque al final vendrá, como está viniendo todo, pero me parece horrible.
La historia la ha sacado de Telegraph hoy, pero me suena que ya lo había escuchado yo esto de las semifinales y...
Yo lo había escuchado menos y me ha dado un disgusto.
A mí lo que más pereza me da de todo, de lo que contaba Eri, es la posibilidad de que pueda ganar la competición Supercopa de Europa un equipo que no sea europeo.
Bueno, eso es una cosa que he cerrado yo porque al final, ¿a quién metes?
Al campeón, el campeón de la conferencia. En la frontal del área... Zaire Emery jugando para Raf, puede animarse con el disparo, la pega con la derecha Raf y el balón se va a saque de banda para el Paris Saint-Germain, muy cerca del banderín de esquina.
Eso que decís es como tantas cosas. El campeón de la Champions puede ser un equipo que no haya ganado la Liga la temporada anterior, porque van cuatro de cada Liga, o cinco como en España, o seis como van este año en la Premier.
Sí,
y que
hemos visto jugar a Qatar competiciones que tampoco le pertenecen
y a Japón,
por confederación y a Japón.
Nada, todo eso es negocio y más vale que nos
acostumbremos. Pero a mí no me gusta.
Igual tiran de coeficiente y meten cuatro europeos, ¿eh? Pero si te la vas a llevar a Estados Unidos o al mundo árabe...
Haces campeón de Champions, campeón de Europa League, campeón de la Conference y el de más coeficiente.
Y el Inter
que no
Miami.
Vaya.
Y el Inter Miami.
O el finalista, o el finalista de la Champions.
A ver, esa pelea entre Kudus y
Fino
Mansilla.
O el campeón de la Supercopa anterior, si no coincide. O yo qué sé.
Yo creo que Mansilla, si el Inter Miami gana un partido de aquí a 2027, entra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por coeficiente, ¿eh?
Sí, por coeficiente. Pero
basta,
punto
por coeficiente. La Challenge Cup.
Por tener al presidente más guapo, a lo mejor. Bueno, por cualquier cosa.
Bueno, eso lo entendería.
Cualquiera sabe.
Bueno, creo que llega el momento, porque no hay goles.
Venga, Eri.
De anunciar que en esta temporada tenemos nuevo patrocinador de los goles.
Toma.
En tiempo de juego. Y esta temporada todos los goles van a ser territorio Moeve, porque en el fútbol cada uno cuenta y el futuro es mejor si jugamos todos. Por eso, Moeve ahora es patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga. Porque este futuro tiene futuro con... Moeve. Dale, Santi.
Muy bien, ajustado.
Sí, ha quedado bien, ¿eh? Ha quedado muy bonito. El balón de...
Ahora llega el gol.
Sí, puede ser, vamos a ver. El balón de Vicario largo para que juegue el Cuti Romero. Se queda muerto en el interior del área. El remate al larguero. Gol.
Mira, ¿ves?
Gol, 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 gol. Gol del Tottenham, marca Mickey Van de Ven para poner por delante al equipo londinense en el partido. La jugada de estrategia, el pelotazo largo del cancerbero de Vicario al interior del área. Nadie acierta a despejar ese balón. El primer remate se va al travesaño, pero el segundo Van de Ven lo mete para adentro. Se adelanta el Tottenham, que lo estaba mereciendo Friuli. 39, primera parte, marca el equipo inglés. Paris Saint-Germain 0, Tottenham 1.
Dicho y hecho, no hay como llamar al gol con Moeve, patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga. El futuro siempre es mejor si jugamos todos y este futuro tiene futuro con... Moeve. Banquillos, Millán.
No creo que lo revisen por un empujoncito de Paliña a Marquinhos. Lo celebró el holandés Van de Ven, que se fue al córner con todos sus compañeros. Estaba avisando el Tottenham en las jugadas a balón parado. Y Thomas Frank, siempre con el boli y el papel, lo tenía escrito en su cabeza y también en el folio para que Van de Ven marcase el primero del partido cuando quedan 5 para el descanso.
Pues gana el que más se lo merece. ¿Para qué vamos a engañar?
Tal cual.
Estoy muy vacilón, pero no os parece falta eso, ¿no?
¡Y!
Desplazamiento no, de Marquinhos no en el aire.
A mí me parece que no puede ser
nada. No sé, es que le hace la cama.
Yo tenía más duda en la línea, en el primer pase. Lo siguen, segundo palo.
Lo siguen mirando, ¿eh? A ver, no, gol. Confirmado el gol. Es verdad que Paliña no lo hace aposta, yo creo. Que él está en pleno giro y es cuando desequilibra a Marquinhos.
Y que está empujando por el balón. No es una jugada de que vaya a hacerle la cama per se.
Bueno, el caso es que ha subido al marcador el tanto de Van de Ven. Por cierto, buena mano de Chevalier, ¿eh? Porque le remató Paliña, quema ropa, sacó la mano derecha, el balón desviado al larguero y Van de Ven, que se quedó con ese balón
Pichichi
muerto.
Van de Ven, ¿eh? Yo creo que ha rematado ya 3 veces.
Para
partido.
Mandarlo al interior del área, de la portería, en un encuentro, bueno, un poco similar a lo de la final, efectivamente, de San Mamés, con el United un poquito más dominador, aunque yo creo que el Tottenham, como estamos diciendo, ha hecho más méritos que en aquella final para ir por delante en el partido. A 4 de llegar al 45, le toca remar al Paris Saint-Germain con cortita preparación.
hoy sufriendo ante el Tottenham, o por lo menos no desplegando el juego al que nos tienen acostumbrados, el que el año pasado era probablemente el mejor equipo de fútbol del mundo.
La falta la pone Vicario en campo del PSG, que sí. Si se equivoca tiene un lío.
Está valiente, pero es que ya lo ha hecho varias veces en el partido.
Y es verdad que el PSG no es el PSG, es que le rematan dos veces en la misma jugada.
Salta Romero,
balón parado.
Luego Palilla.
Se la tocan en el segundo palo, le rematan y le vuelven a rematar.
Yo creo que comentábamos en el Mundial de Clubes que el gran PSG acaba el día de la final de Champions. Culmina su gran obra.
Que es bastante normal.
Y en aquel momento dejamos de ver al gran Paris Saint-Germain, que no lo hemos visto en ningún momento.
Pero el Mundial, el mundial empezó muy bien, ¿eh? Bueno, el Atleti le mete cuatro.
Y el rejón que le mete al Madrid tampoco...
Le mete otro rejón al Madrid.
Tampoco está mal.
Y el nivel era bastante bueno hasta la final.
No hablo de rejones y de aprovechar bien sus oportunidades, pero contra el Madrid no creo que el PSG hiciera un gran partido. Aprovechó muy bien sus oportunidades.
De los dos errores de Asensio y de...
Pero que ya no era
ese
Paris Saint-Germain.
Cuidado, Barcola por la parte izquierda, buscando el empate del Paris Saint-Germain. Corta Danso, ahí saque de esquina Mansilla.
Que ya no era ese Paris Saint-Germain que vimos durante el tramo final de la temporada anterior.
El córner a favor del París cuando quedan 3 minutos para llegar al 45. Vamos a ver si alarga el colegiado. Entiendo que al menos un minutillo.
Bueno, por el parón también, algo más.
Ah, bueno, por el,
sí, refresquito.
Break, el refresquito. Sí, a lo mejor son dos. Entre el gol y el refresquito. Lo botará Vitinha, lo hace en corto para Dembélé en el pico izquierdo del área. Dembélé jugando para Doué, al giro Doué, el golpeo, salieron varios a taponar. Eran Sarri, Richarlison. Saque de esquina París. Ahora desde la derecha, que recorre los 70 metros de campo, Vitinha para ser el encargado de...
Los hacen sprint, ¿eh? Rapidísimo.
Sí, sí, sí.
Que se note la ironía.
Un partido claro de pretemporada para el Paris Saint-Germain, que este fin de empieza la liga francesa. Vitinha para Dembélé. Misma jugada, pero desde el otro sitio. Para Doué también. Misma jugada, pero esta vez duelo intento de tacón. Está muy atento y muy metido el Tottenham en el partido. La protegió Richarlison. Se fue por la línea de fondo. Es portería para el Tottenham.
El Paris Saint-Germain que juega frente al Nantes, que a lo mejor le da para ganar al Nantes este ritmo, pero a este nivel... Porque es una cuestión de ritmo, ¿eh? En el momento que
sí,
lo suba
pero ahora
un poco,
lo va a tener que subir, ¿eh? Si ya el 0-0 le obligaba quizás a mejorar en la segunda parte, ahora ya el gol del Tottenham es un aviso serio.
Hay una cuestión sobre los equipos, por ejemplo, el gran Paris Saint-Germain, y es que a día de hoy yo creo que se consume o se elogia demasiado en poco tiempo, también se critica demasiado. El Paris Saint-Germain, como tantos equipos, no le quito ningún mérito, porque la temporada pasada disfruté del Paris Saint-Germain a lo bestia. Pero muchas veces parece que es un equipo indestructible, que es un equipo muy difícil de ganar. Y sin embargo, si ves la temporada pasada, primer tramo difícil, muy difícil en Champions. Y yo creo que el gran brillo son tres partidos, para mi gusto, espectaculares, que es la final contra el Inter y la eliminatoria contra el Liverpool. A partir de ahí es un equipo que compite bien como otros y que tiene cosas buenas y jugadores que están muy metidos. Ahora bien, esos jugadores bajan un poco y sufre como el resto. Creo que esos elogios increíbles, yo creo que hay que... No sé, a veces...
No, que indestructible no es. El Vila se lo pudo cargar, ¿eh?
Hay mejores segundas vueltas que primera. Yo creo que ha hecho mejores segundas vueltas que primera en los últimos dos años, no solo en el del año pasado.
Pero que no le parezca que le quito ningún mérito, vamos, pero ninguno, ¿eh? Porque ganar la Champions es, y lo he dicho, pero...
Lo ha hecho.
Pero no es el City de Guardiola que estuvo 4 o 5 años manteniéndose, el Liverpool de Klopp, el Barça de Guardiola, el Madrid de Zidane... No es esa sensación, es un equipo que estuvo muy en forma en un tramo muy determinado y se llevó una Champions.
Bueno, a ver este año, Marcos, si se confirma esa sensación o no, porque si no, pues efectivamente se quedará en algo bastante efímero, ¿no?
Todos esos equipos que has dicho, el único que ganó varias Champions seguidas fue el Madrid. Por el resto, no ha habido hegemonía de ninguno.
Cuidado, que viene el tiro desde fuera del área, el balón taponado por Doué, dentro del área ese balón suelto, vamos a ver en qué termina esto, porque antes terminó mal para el conjunto del PSG. Uy. El balón al palo, el remate de cabeza de Kudus al palo, a punto de marcar el segundo el Tottenham, cómo se movió bien en el interior del área, metió el cabezazo, el balón a la base del poste, la tuvo el Tottenham para hacer el segundo.
Sí, estaba anulada la jugada, estaba anulada.
Añade muy poco, solo un minuto, que habiendo tenido refresquito y luego el paroncillo que ha habido mientras revisaban el gol, yo creo que un minuto o dos tendría que haber añadido.
Sí, tiene prisa. El colegiado portugués, Joao Piñeiro, ya transcurridos 30 segundos de ese alargue de un minuto, tocando el Paris Saint-Germain, que va a tener que hacer un buen propósito de enmienda en el vestuario, una buena reflexión sobre lo que ha ocurrido en estos primeros 46 minutos.
Y cambios. Que habrá cambios.
Sí, porque el Tottenham ha sido superior, bueno, teniendo en cuenta las armas de cada uno, ha sido mucho mejor el Tottenham. Pero
fíjate esta jugada, ¿eh? Cualquier balón suelto, parado, sí, lo mete el Tottenham, sí, en el área. Si por casualidad hubiera entrado y hubiera valido, se pone el 0-2 y a ver luego cómo se lo levantas a un equipo que se te cierra.
Se va a acabar esta primera mitad en Friuli. Consulta el reloj, el colegiado portugués, João Piñeiro. Y hasta aquí, señoras y señores, final de la primera mitad en la final de la Supercopa. Está ganando el Tottenham. Vale el gol de Van de Ven en el 39. Paris Saint-Germain 0, Tottenham 1.
Se retiran los jugadores de ambos equipos charlando tranquilamente, caras más largas, como es lógico, en los jugadores del Paris Saint-Germain, sobre todo en Luis Enrique, que se ha acercado a dar alguna instrucción a algunos de sus jugadores. Ya camino a los vestuarios.
Al descanso gana el campeón de la Europa League al campeón de la Liga de Campeones. Paris Saint-Germain 0, Tottenham 1. Enseguida hacemos el resumen.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes... A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estos son los números de la primera mitad en el Friuli de Udine, donde gana 0-1 el Tottenham al Paris Saint-Germain, la final de la Supercopa al descanso. La posesión para el Paris Saint-Germain, 65%. Tiros a puerta, ninguno del PSG, 3 del Tottenham. Tiros fuera, bloqueados, 4 del PSG, 6 del Tottenham. Total de intentos, 4-9. Faltas, 3-4. Eso habla también de la intensidad del partido. Una más del Tottenham. Corners, 3-1. Dos más del Paris Saint-Germain. Y fueras de juego, 3 en estos primeros 46 minutos. Los 3 de atacantes ingleses. Los mejores, Santi.
Uf, qué difícil. En el Tottenham se lo vamos a dar a Van de Ven, porque la verdad es que ha estado bien todo el equipo, pero tampoco ha destacado mucho nadie, ¿no? Me ha gustado Richarlison, pero bueno, Van de Ven es el que le da el título de manera momentánea y creo que lo vamos a dejar desierto en el Paris Saint-Germain.
Yo se lo daría a Chevalier.
Sí, te lo iba a decir.
Es su debut en una situación complicada, porque al final los ojos están puestos en él después de la situación con Donnarumma, y ha tenido una buena parada,
una buena mano, incluso
en la acción del gol también hace un paradón, así que el chaval no.
Ahora le pregunto a Parra por el árbitro, que ha debido hacer cosas que solo él puede hacer. ¿Qué queréis decir de la primera mitad, Fer Evangelio?
Bueno, pues que de momento el Tottenham está mereciendo ir ganando el partido, porque está muy desnaturalizada la competición, por todo lo que hemos comentado en la primera parte. El Paris Saint-Germain lleva 7 entrenamientos, no ha jugado ningún partido amistoso. Este partido, no voy a decir que le estorba, pero que le viene mal en el arranque de temporada, y no estamos viendo ninguna de las señas de identidad del Paris Saint-Germain de las últimas dos temporadas, sobre todo de la pasada, que fue campeón de Europa. Y además siendo muy superior, porque al Paris Saint-Germain cuando te gana te quiere aplastar, o sea, quiere ser muy superior sobre ti. Y estamos viendo al Tottenham probablemente siendo muy prudente, respetando mucho al rival, que lo hemos comentado también en la primera parte, y es cierto, pero rematando mucho más, teniendo algo más de ambición, siendo más reconocible y de momento mereciéndose ir ganando. El partido es bastante feo, pero de momento lo va ganando quien se está mereciendo ganarlo.
Son términos muy del fútbol moderno, pero sin ritmo de balón y sin intensidad cuando no lo tienes, te puede ganar cualquiera, y es lo que le está pasando al Paris Saint-Germain, Guille.
Sí, encima con un rival serio, claro. No muy brillante, pero bien colocado en el campo, defendiendo juntito, contragolpeando y encima aprovechando una de las pocas que ha tenido. Pero yo creo que la noticia es que el PSG está decepcionando por el poco tiempo que lleva entrenando, por el poco ritmo con el que juega. Pero después del varapalo que se llevó en la final del Mundial, hoy otra vez el PSG no está mostrando el nivel que le conocíamos, y por lo tanto creo que Luis Enrique está obligado a darle una vuelta al equipo, no sé si haciendo cambios de jugadores o de sistema o simplemente pidiendo más intensidad a su equipo, porque otra derrota a lo que preguntaba antes Santi, yo creo que le queda crédito de sobra por haber ganado la Champions, pero está claro que sería doloroso volver a perder, y no solo perder, sino la manera en la que está perdiendo, sin prácticamente inquietar al portero rival.
A veces lo intenso que te puedes mostrar o no en el fútbol tiene que ver con la ilusión que te hace el partido, y la sensación, Marcos, es que al Paris Saint-Germain no le hace tanta ilusión como al Tottenham, vamos.
Es que es muy difícil meterse en una final cuando hace nada pues estabas de vacaciones. Fíjate, al final es como que te pongan los exámenes de final de curso cuando llevas 4 días de colegio. No es una cuestión de estudiar o no de estudiar. Es que el primer día llegas, saludas a la gente, conoces, te cuentas las historietas. El segundo también, empiezas a entrenar o empiezas a estudiar un poquito y de repente te meten el fogón. Entonces... es difícil estar centrado porque realmente cuando se pone el Paris Saint-Germain a la final es muy pocos días, un día, dos, cuando inicia el viaje, la lista, no sé, creo que es difícil. No obstante, yo creo que la presión la tiene el Tottenham, porque sería un título más, lo vuelvo a repetir, es un club que no es habitualmente ganador, y ahora mismo con 0-1 yo creo que cometerían un error si se tiran atrás, como el día del United, y esperan al resultado. Creo que con el paso de los minutos tiene más castigo y tiene más dificultad el que lleva pocos días entrenando. Por lo tanto, yo creo que el Tottenham, más allá de los cambios que hagan unos y otros, yo creo que tiene que salir en el segundo tiempo a buscar el segundo, tiene que salir con mucho ritmo y tiene que salir a mejorar el primer tiempo. Si se conforman y esperan el resultado, yo creo que lo pueden pagar caro.
Hubo dos personas, integrantes incluso de Tiempo de Juego, que apostaron por la victoria del Tottenham, que fueron Santi Duque, que estaría ganando la porra, y Germán Mansilla, que no lo decía de cachondeo.
No, a ver, cuando decía 2-0 era porque...
0-2.
0-2, perdón, a favor del Tottenham. Es porque imaginaba que al Tottenham le iba más la vida en este partido que al Paris Saint-Germain. Y efectivamente se está cumpliendo simplemente por eso, por lo que estabais hablando vosotros, de la ilusión que está mostrando un equipo en el campo y el otro. El Paris Saint-Germain está pachangueando, al menos en esta primera parte. No sé si eran capaces en la segunda de meterle al menos un par de marchas más si quieren llevarse la final. Y decíais también que toda la presión la tiene, decía Marcos, el Tottenham, porque es verdad que tiene menos títulos. Sí, pero estaba echando un vistazo. El Paris Saint-Germain no ha ganado ni una Supercopa. Sé que este es un título menor, que es un cierre de temporada, pero no creo que estos títulos le sobren a ningún equipo, porque cuando los ganan en la foto se ponen todos. Y cuando lo pierdes, te lo quitas del medio como puedes. O sea que yo creo que, no sé, tiene más ilusión el Tottenham en esta final, y por eso pienso que ojito, porque si se pone el físico en la segunda parte se la puede llevar.
Me refería a Germán a eso que pasa en los vestuarios, que cuando ya te mediste en el primer tiempo, yo creo que el Tottenham ahora mismo tiene que pensar, solo lo podemos perder nosotros. Porque ya vieron el diferencial físico, ya vieron las imprecisiones, ya vieron que sufrieron poco. Entonces, oye, vamos por delante. Seguramente si perdemos esta final vamos a llegar muy tocados al avión. Entonces, esa es la presión a la que me refería. No, el Paris Saint-Germain es un club estado, tiene que ganar todo lo que pueda y más, ¿no?
Conociendo al personaje, Luchina va a haber seguro. Vamos a ver si hay cambio de actitud en la segunda mitad para el Paris Saint-Germain, que está perdiendo 0-1 con el Tottenham. ¿Qué dice la gente a través de los mensajes, David?
Esto parece un amistoso total. Yo creo que hay tantas competiciones que hasta los futbolistas salen aburridos al terreno de juego. Otro decía que este año los equipos que han disputado el Mundial de Clubes lo mismo están de pretemporada hasta el mes de octubre, que les va a costar mucho coger el ritmo del Balón de Oro. Pues a mí sinceramente me parece de cara dura que Arraf pida ser el ganador del Balón de Oro cuando él mismo sabe que no ha sido el mejor del mundo. Ha hecho buena temporada, pero para ser el mejor del mundo, él mismo sabe que no. De Donnarumma y su rumor de irse al City, decía otro que a lo mejor Guardiola se ha dado cuenta que tampoco es tan importante tener un portero que toque el balón como Iniesta, y por eso le vale el italiano. Anda, qué sorpresa, la inscripción de Joan García, no lo esperaba para nada, me he quedado a cuadros. Y el último, vaya disgusto le habéis dado a Víctor Fernández con eso de que el Betis de baloncesto no haya subido a la ACB.
Sí. Yo pienso fastidiado mucho en él cuando se habla de este tema, pero oye, que también tiene su corazoncito y su afición el Betis, que hace 2 años estaba en la Liga ACB y que cumplía los requisitos, y ahora pues parece ser que por lo que sea no los cumple. Hoy ya es oficial que el jugador de primera instancia de Barcelona ha confirmado, bueno, ha denegado las medidas cautelares que pedía el Betis para ascender a la Liga ACB, que sigue manteniendo los 18 equipos. A ver si mantiene los 11 de arranque Luis Enrique, que yo diría que no. Lo sabremos enseguida. Son las 9, casi 58 minutos. Hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Eri Frade.